El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Advertencia. El siguiente programa ha sido considerado de interés nulo. Puede herir susceptibilidades tanto femeninas como masculinas. Es deber de todo ciudadano impedir su transmisión. Entre Flores y Floresta ha sido galardonado con el premio Bastón de Ciego de Oro.
Sucede a veces que nos encontramos hablando y solo nos responde el otro. La soledad nos marca un camino difícil por recorrer. Nos encontramos quizás después de.
¿Está cerrado? Estoy al aire. ¿Sí? Solo como el perro. ¿Cómo era? Solo como el toro, solo con la vaca con la cola. Ahí está, solo como la vaca con la cola, o sola como la vaca con la cola. Me encuentro nuevamente frente a este micrófono. Pero todavía no le da la entrada a Corsi. Bueno, a ver, Corsi, siéntese, por favor. Buenas noches, Corsi.
Buenas noches.
Bueno, en realidad lo que estaba tratando de plantear antes de que se derrumbe toda la teoría cuántica que estaba planteando era que Matías no había llegado todavía.
No, Matías no llegó todavía.
No llegó Matías todavía y yo quería hablar de justamente del último ser humano en el mundo, ya que hoy, si no nos hubieran cambiado la fecha, sería el último programa del mundo, el 12 del 12 del 12. Tendría que haberse acabado el mundo hoy. Pero bueno, hay un cambio. Se ve que estaban esperando que caiga más cerca del fin de semana para poder hacerse una escapadita a algún lado de fin de mundo, ¿viste? No va a ser que nos quedemos fin de mundo en Buenos Aires. No, vamos a Punta del Este.
A Punta del Este.
Total, se acaba el mundo. Saquemos los últimos dólares del ahorro y listo, ¿no? Pero bueno, hoy debería de ser el fin del mundo y no lo es. No lo es, nos han cambiado y tampoco está Matías. Así que bueno, me encuentro solito pensando en estas cuestiones de la soledad, de las cosas que uno tiende a pensar cuando se encuentra solo. La soledad siempre sirve para la reflexión. Y uno puede reflexionar, por ejemplo, cosas como ¿qué es la justicia? ¿No? Creo que ya todos los programas de la radio han hablado del juicio de Marita Verón, al cual se absolvió todo el mundo. Es medio redundante volver a hablar de lo mismo, pero bueno, ese tipo de cuestiones nos hacen plantearnos desde una postura filosófica qué es la justicia, ¿no? Había algunos filósofos que decían que justicia era lo que convenía al más fuerte. Evidentemente el más fuerte, si seguimos esa línea, corresponde a este señor que tenga la plata para pagarle a los jueces, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que uno piensa en la soledad. Y este programa de hoy va a tratar acerca de la soledad. No solamente de la que es de ahí, de Arequito, ¿sí? La sole que revolea el poncho, sino de la soledad del encontrarse uno frente a sí mismo solo. ¿A usted le pasa algunas veces que se queda solo en su casa y que no hay nadie?
Sí, eso no.
¿Y qué hace cuando está solo en su casa, señor Corsi?
Me pongo a mirar la tele, si no me pongo a escuchar la radio. O si lo miro un diario. Depende de qué momento estoy con la soledad.
Claro, pero yo estoy hablando de una soledad peor todavía, más profunda, que es esa soledad que surge cuando no tenemos una distracción. O sea, vos imaginate situación de un preso, por ejemplo. Un preso adentro de su celda, ¿sí? A la noche cuando ya pagaron todo y está solo. O sea, solo. Y sin ningún tipo de distracción posible, se encuentra frente a su propio pensamiento y reflexiones. ¿Alguna vez te pasó algo así, Corsi?
Yo me sé que sí.
Sí, en el baño por ahí se da esa, sí, ¿no? De si no tenés revistas, te sentás un rato y empezás a mirar.
Me pasó cuando estaba solo, que se cortó la luz, que estaba solo en el baño. Ahí está.
Sí. Ahí, y solo con la luz cortada en el baño.
Sí. Y no podía salir. Me rompió acá rato con la puerta.
Ah, pensé que tenía puerta eléctrica.
No tenía.
Ah, y pudo pensar.
Sí.
¿Qué cosas se le pasaban por la mente?
¿Qué hago acá solo? ¿Qué hago acá solo?
¿Quién me va a sacar de aquí?
Sí.
preguntaba Corsi. Bueno, están llegando mensajes. Te digo a dónde llegan los mensajes.
Sí,
porque
llegan.
Si nos quieren mandar mensajes por internet, pueden hacerlo al Facebook de Entre Flores y Floresta. Ponen Entre Flores y Floresta, les aparece todo pegadito.
Todo junto.
Y sí. Y van a encontrarse con nosotros, pueden hacerse amigos nuestros y nos hacen comentarios, nos pegan fotos lindas, como ya lo hizo el señor Gustavo Dotti, que dice que a Matías lo vieron vestido de Papá Noel en Moreno Centro, totalmente ebrio, abrazado a un remo, a un reno. Y dice que si en la soledad del baño leo todos los prospectos del champú, crema enjuague y demás cosas. Es verdad, uno tiende a leer las cosas que nunca lee de las cosas que consume. Sí. A mí me pasa cuando como solo. Cuando como solo, y por ejemplo me como un sanguchito y le pongo mayonesa, y estoy solo, y agarro la mayonesa y me pongo a leer la parte de atrás, información nutricional, no entiendo un carajo, nunca de eso. Pero me pongo a leer esas cosas. ¿Sí? Si quieren comunicarse con nosotros, te comento, Corsi, por vía mensaje de texto, pueden hacerlo al 1561-54-0359, 1561-54-0359, o por línea telefónica pueden comunicarse, salen al aire y nos comentan en qué momento de soledad piensan, y lo pueden hacer al 466-6559-0237 si están fuera de Moreno. Vuelvo a repetir, 466-6559, y si están por fuera de Moreno, marcan 0237. Ahora le voy a pedir al amigo Víctor, que nos está operando hoy, que nos ponga un pequeño tema musical mientras salgo a ver si lo registro a Matías, que me parece que está borracho en la puerta.
es hora.
Bueno, he podido arrastrar a Matías hacia adentro. Buenas noches, Matías.
Muy buenas noches a usted, al señor... le iba a decir Scotty. Ya estamos cambiando a Corsi.
Ahí está.
Y a todos los radioescuchas.
Bueno, te comento porque estabas ahí medio inclinado sobre el cordón, babeando,
sí.
Y no pudiste escuchar de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de la soledad y de la posibilidad de reflexionar que presenta el estar solo. Le preguntaba a Corsi si en algún momento se había encontrado en esa situación. Y Corsi nos comentaba justamente que una vez se le cortó la luz adentro del baño, se le rompió la puerta y se quedó adentro.
Otra cosa más que reflexionar.
Claro,
no
le quedaba otra que reflexionar.
Es y más, bueno, el trono de las reflexiones, ese,
sí.
El inodoro.
Ni hablar. Y bueno, y yo le decía que bueno, a mí a veces lo que me ha llevado a reflexionar es acerca de la justicia, ¿no? Y poniendo como ejemplo el caso de Marita Verón y del juicio.
Sí.
Y creo que vos tenías algo que decir al respecto. Mirá qué pie que te doy.
Siempre hay algo para decir al respecto. Por ahí en las cuestiones yo estuve siguiendo, mirá que soy bastante desinformado normalmente, pero hoy, digamos, como que dije, vamos, en realidad no hoy, sino ayer, me llamaron por teléfono y me dijeron, che, no sabes lo que pasó, y me contaron un poquito por arriba. Y a partir de ahí empecé a indagar un poco a ver de dónde venía toda esta cuestión, qué es lo que había pasado ayer. Digamos que mucha gente se ve que lo había estado siguiendo, me pareció... un poco optimista de parte de todos nosotros, me incluyo yo, porque también me vi sorprendido, un poco optimista de nuestra parte, esperar que haya justicia, ¿no? De parte de los jueces, de un sistema judicial que ya estructuralmente ya viene, digamos, es clasista,
sí.
De la misma manera que todas las instituciones son clasistas, digamos, siempre hay un conflicto de clases hacia el interior de todas las instituciones, pero esta es una institución que además... tiene el grave privilegio de ser independiente del Estado, digamos, de alguna manera. Del
supuestamente.
Poder, supuestamente. Es que en realidad ahí es donde aparece, digamos, esa cuestión estructural que la viene arrastrando hace tanto tiempo, digamos, lo que le permitió sobrevivir y ser el rescoldo de la humanidad más conservadora, clasista y garca, si cabe el término.
Siempre cabe.
Digamos, porque nunca se tuvo que someter a ningún tipo de elecciones. Siempre fue... Los jueces son nombrados. No hay alguien que decida, che, bueno, me parece que este tipo ha hecho carrera, lo sometemos a votación, sí, somos unos cuantos. No, estos son nombrados los jueces. Y además, bueno, pasa un poco con los jueces, pasa lo mismo que pasa con los presidentes. A mí me parece un poco injusto, siendo que hay gente que labura toda la vida, que agacha el lomo toda la vida, y que este tener que agacharlo toda la vida le impide lograr las acreditaciones para no tener que agacharlo nunca más, o sea que lo tiene que agachar hasta que se muera, o hasta que sus hijos lo puedan sostener y agachar el lomo por él. Digamos, estos tipos, como ya vienen de una clase acomodada, recuerdo que estudiar Derecho, me imagino que debe ser una carrera larga y cara, costosa, o sea que ya de por sí es un lugar al que se puede acceder perteneciendo a cierta clase. Y me parecía bastante injusto que estos tipos de repente tengan una pensión vitalicia. Decía como los presidentes, porque me estaba acordando de los casos de los cinco o siete presidentes que tuvimos en esa semanita.
Sí, que se van a jubilar todos como presidente y estuvieron un par de horitas ahí.
Exactamente.
Nomás.
Estos turros, además de digamos de sostener la estructura jerárquica, no, verticalista directamente, verticalista, sexista, digamos, todos los istas despectivos que encuentres y de
sí.
Los que la sociedad se queja, bueno, ahí se sostiene y se reproducen. Me parece injusto, por lo menos, pero bueno, por otro lado también creo que parecía bastante ingenuo pensar que hoy, no ayer, como estaban las cámaras de televisión dentro de ese lugar, los jueces se iban a expedir de una manera distinta. No, esto demuestra que estos tipos son impunes, les
sí,
importa un carajo.
Solo creo que es la prueba más grande y más fehaciente de que hay algún tipo de arreglo, digamos, porque uno podría llegar a pensar que se pueden equivocar y dejar a uno sin condena, decir, bueno, de todos los que están, uno se equivocaron, hubo un problema, algo, qué sé yo, viste estos tecnicismos legales que, sí, que siempre que se ven en las películas.
Se decía que no había sido el juicio, en realidad son se los absolvió del cargo de secuestro, ¿sí?
Sí,
porque no se pudo comprobar que hubo un secuestro, pero no se los absolvió del cargo de trata.
No, decir, porque
no, porque en realidad
no era lo que se estaba juzgando.
Claro, no se estaba juzgando
claro. Eso. Dentro de lo que se decía era, bueno, los tipos estos son violadores, las minas están metidas en todo el quilombo, están los policías están metidos, pero de Marita Verón no tuvieron nada que ver.
No.
O sea, que vayan y sigan violando, pero si la ven a Marita Verón, corran para el otro lado, porque si no por ahí lo juzgan.
Les cabe, claro, les cabe.
El tema es que, bueno, es la mayor prueba de esta cuestión de que la impunidad tiene que ver con la posibilidad de arreglar a determinados jueces.
Arregle o apriete, decile como quieras. Porque incluso a mí también, siendo medio ingenuo, se me ocurrió decir, y capaz que los agarraron, los llamaron por teléfono y dijeron, flaco, si vos no los absolvés, porque acá cuando estos caigan y empiecen a declarar, sabés la que se destapa, ¿no? Te hacemos boleta. A vos, a tu familia y a los hijos de tus hijos.
Sí.
Y eso también existe. Y
yo creo que existe, pero la pregunta es, ¿para qué están en ese lugar entonces?
Para impartir justicia, pero la justicia...
Pero impartir justicia es... A ver, si vos elegís un determinado camino, es porque estás dispuesto a pagar por ese camino.
Bueno, hay quienes pagan y hay quienes cobran.
Evidentemente.
Míralo, yo pienso siempre, en, como ejemplo extremo, Allende. Presidente Allende.
Sí.
El tipo, el presidente de Chile, Allende, que fue... se suicidó, acorralado en la Casa de la Moneda, porque todo el Estado militar se le volvió en contra, apoyado por Estados Unidos. Este Allende fue un presidente electo y el tipo dijo, bueno, pero a mí me quieren sacar del poder y me voy a quedar hasta que me peguen un corchazo. No se lo pegaron, se lo pegó él. Y ahí uh-huh. Tenés a alguien que lleva al extremo su cargo.
Sí.
Habrá policías que por salvar la vida del prójimo, por servir y proteger, habrá policías que sí, se tiren adelante y digan, no, pa, 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 y se comen los cuatro corchazos.
Sí.
Los habrá. Habrá abogados que agarren y encaren un juez y le digan, usted es un corrupto. A riesgo de que le saquen la matrícula y el tipo tenga que seguir de tachero. Imagino que habrá, pero estructuralmente, digamos, apoya todo lo opuesto.
Sí, yo escucho muchas veces un periodista que dice que hay muchísimos policías buenos que hacen su trabajo, pero que lo que se conoce generalmente es el policía justo el que está metido en un quilombo, porque es lo que se vende a través de los medios. Igualmente es una discusión un poco más profunda acerca de, bueno, cuál es la función específica de la policía, ¿sí? Digamos, depende de dónde te pares, habrá una justificación o no le existirá. Como son la fuerza de represión o son quienes garantizan la posibilidad de que la burguesía tenga y mantenga sus propiedades. Digamos, depende en qué ideología te pares, estará justificado o no la existencia de la policía, y desde la misma perspectiva también está justificado o no el accionar. Volvíamos a lo que comentaba al amigo señor Corsi.
¿Tuvo
al principio
con la policía el señor Corsi?
No, al principio del programa le decía claro. Que entre todos los filósofos que han hablado de la justicia y de qué es la justicia, hubo uno que dijo que la justicia es lo que le conviene al que tiene mayor poder, al más fuerte.
Sí.
Digamos, en ese caso estaría justificado que esta gente salga libre porque evidentemente tiene más poder que la madre de Marita Verón.
Bueno, pero si yo me paro en esa vereda, digo, bueno, el pueblo siempre es más fuerte. Entonces, de última, hagamos una pueblada, sacámoslo de las patas de su casa y prendámoslo fuego en la vía pública, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo extremo, en el cual uno dice, uy, mirá, se armó la pueblada, ¿qué pasó? La masa. Y no, eso no va a suceder.
Entonces el pueblo no es más fuerte.
El pueblo es más fuerte, pero también, claro, es más fuerte, pero de alguna manera también hay mecanismos para controlarlo. Y uno de los principales mecanismos, ¿sabes cuál es?
¿Cuál es?
El de considerar la ley como una medida objetiva, de alguna manera, en el cual hay delincuentes y hay no delincuentes. Sí. Yo me paro en otra vereda y digo, pero pará, un delincuente puede llegar a ser un tipo que de alguna manera tenga algún problemilla, una patología.
Bueno, ¿sabes qué? Hablando de delincuentes,
sí.
Vamos a escuchar un intermedio musical y te voy a contar un caso de dos delincuentes justamente que hoy han sido noticias. Por favor, Víctor.
walking through your streets, where all your money's earned, where all your buildings crying and foolish neckties working. Evolving fake long houses, housing all your fears, desensitized by TV. Overbearing advertising, god of consumerism, all your crooked pictures looking good. Mirrorism, filtering information for the public eye, designed for profiteering, your neighbor, what a guy. Unnecessary death, Matador corporations, puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money, nobody gives a fuck. 4,000 hungry children leave us per hour from starvation, while billions are spent on bombs, creating death showers.
Y entonces la mejor forma de apagar un pucho cuando te queda el último es agarrar y arrancarle rápidamente las brasas de la punta. Perdón, ¿estamos al aire?
Sí, estamos al aire. Estamos al aire y no se puede fumar adentro del estudio.
Cierto.
Bueno, yo te había prometido hablarte de mujeres. No, de mujeres no. Te había prometido hablarte de delincuentes. Y bueno, aprovecho para leer dos mensajes. Uno que lo manda a ver los ojitos de Corsi. La oyente Milce. La oyente Milce manda un mensaje y dice: muchas gracias por tanta buena música. El agradecimiento va para el supremo director del programa, Feku, que es el que ha elegido la música que estábamos escuchando. Y por otro lado, el amigo Gustavo Dotti nos ha pedido que hablemos de Minita. Y justamente vamos a hablar de Minitas. Vamos a hablar de Ailén y Marina Jara. ¿Quiénes son Ailén y Marina Jara? Bueno, durante todo el programa, durante todo el día, los programas también han tocado el tema de Ailén y Marina Jara, y también tiene que ver con lo que nos cuestionábamos acerca de la justicia. Yo te voy a hacer una breve comentario acerca de quiénes son Ailén y Marina Jara. Sí, son dos hermanas de un barrio de Moreno. Sí. Tienen 21 y 19 años. 21 tiene Ailén y 19 tiene Marina.
Dos pibitas, diría.
Dos pibitas de barrio, ¿sí? En el 2011, en febrero, volvían de bailar y fueron acosadas por un conocido que ya hacía tiempo que venía acosando a Ailén. Digamos, esa madrugada cuando volvían no fue ninguna excepción, las volvieron a acosar, pero ellas se defendieron, ¿sí? Este muchacho que las acosaba venía con un arma de fuego. Ellas se defendieron, parece que en la defensa personal que hicieron, el muchacho este salió herido, ¿sí?
Sí.
Y la justicia hizo valer lo que las luchadoras de género llaman el poder, el abuso del poder del macho autoritario y prepotente.
Justicia patriarcal, le dicen.
Justicia patriarcal. Y la defensa, la autodefensa por una posible violación terminó en una causa hacia las hermanas Jara, que llevan ya un año o un poco más de un año presas, ¿sí? Hay varias organizaciones que están haciendo movidas para lograr que las dejen en libertad. Creo que hoy había una de las dos hermanas que estaba enferma y hoy hubo una movilización. Según estas cuestiones, hay que hacer el aviso de que son sin chequear. A ver, haceme por favor.
Sí, chequeme esta.
Bueno, en información sin chequear, parece que han sido reprimidas frente a la casa de Tucumán por la policía patriarcal, pero repetimos, es... Chequeme esto. Es información sin chequear. Bueno, estos son minitas, digamos.
Sí, a mí yo pregunto, ¿y el tipo quién era? ¿Era un acosador de barrio? No,
ahí está la pregunta, hiciste la pregunta justa.
Sí.
Volvemos a la cuestión de los rumores sin chequear, pero bueno, conocido maula de barrio, con grandes lazos con la policía, aparentemente de esos que se dicen que se transan, no sé qué es.
Dan besos, son gente muy cariñosa.
Son gente que dan besos, ¿no? Dan besos a cambio de plata.
Sí.
Bueno, era un sujeto de esos, tenía lazos estrechos con las comisarías, y por lo tanto, por eso parece que imperó la línea de inculpar y de meter presa, digamos, a estas dos chicas.
En ese caso, yo pregunto, se trata de porque ahí se chocan varias cosas, está la cuestión de género, está la cuestión de clase, también igual siempre, como
obviamente
abajo,
pertenecían a la clase no pudiente.
Porque si las chicas hubieran tenido un poco de poder adquisitivo más alto que el maula del barrio... y su peso hubiera no alcanza con tener más plata. Me imagino que además hay que ser un corrupto hijo de puta como para poder torcer la ley a tu favor.
Bueno, vos imaginate que si este caso hubiera sido con alguien de plata, hubiera sido algo así como Bloomberg. ¿Sí? Bloomberg es un ejemplo de esto. Le secuestran al hijo, se lo matan y el tipo hace una movida y logra meter dentro del Congreso una ley en que... digamos, elimina algunas de las restricciones o de los derechos para los menores. ¿Sí? Incluso ha hecho muchísima fuerza para imponer una baja en la edad de imputabilidad.
Lo cual me lleva a reforzar un poco más mi hipótesis de que el capitalismo salvaje se nutre de las desventuras de la gente para ir cortando de a poquito privilegios. Vos pensás que los grandes recortes, privilegios no, los grandes recortes de derechos de la humanidad en el... digamos, en el horizonte que sea, siempre deviene a raíz de un hecho desafortunado y desastroso, como por ejemplo, yo pienso en un caso extremo, como puede ser las Torres Gemelas, ¿no? Que el ataque a las Torres Gemelas le permitió a ese Estado, al Estado de Estados Unidos, poner esa ley, el Acto Patriota, creo que se llama, que es una ley antiterrorista, básicamente, que les permite a la yuta entrar a cualquier casa, revolverte a tu familia a trompadas con tal de ver si sos o no un terrorista.
Exactamente. Bueno, los dejamos pensando en esto. Un minutito. Sí. Y me vas a enseñar ahora cómo es eso de apagar el pucho con la puntita, por favor.
Dale.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas, denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Convocatoria.
Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales.
Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros.
Una ley bastante retrógrada.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo,
distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo pato.
Basta, basta, basta.
Basta de hambre y aumentos.
Basta, basta.
Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Continuamos en esto que hemos dado en llamar Entre Flores y Floresta. Le digo que han llegado más mensajes. Música para ir a reventar a un par de instituciones, dice la oyente Milce. No lo digan al aire, a ver si me detienen, dice la oyente Milce.
Terrorista.
No está saliendo al aire esto y no hay ningún problema, oyente Milce. No vamos a dar su verdadero nombre. Ahora viene la parte que todo hombre con pelo en el pecho y que ya a esta altura muchísimas mujeres, cosa que con
pelos en el pecho también
que tienen pelo, no, muchísimas mujeres que cada vez son más, incluso más periodistas también, esperan el momento de la sección deportiva a cargo del señor Corsi, por favor.
Quiero saber todo acerca del deporte. El señor Corsi te lo cuenta.
Bien, señor Corsi, ¿terminó el campeonato?
Terminó.
¿Tenemos campeón?
Ya está el campeón.
¿Salimos a festejar? ¿Salimos a festejar ya?
No.
¿No? ¿De qué cuadro me tengo que hacer?
Y yo que vos hago de Vélez, si querés.
¿De Vélez? Mm. Me tendría que haber dicho la semana pasada. Usted me dijo que me haga de Newell's porque iba a salir campeón Newell's. Bueno. Y ahora yo tengo tres camisetas de Newell's ahí que no se las puedo regalar a nadie porque no salió campeón de nada.
Yo ahora, porto el hinchadurismo de fútbol, se lo tengo a alguien en realidad. Alguien me dijo, vos sos de Boca, y fui de Boca. Pero la última vez que seguía al fútbol tenía 15 años y lo seguía a Chilaver, que dijo, soy el mejor. Y esa fue la última vez que seguía al fútbol. Así que vos decís que me haga de Vélez ahora.
Sí.
Vuelvo a ser de Vélez entonces. Dale. ¿Está bueno. Chilaver?
No, está Chilaver.
¿Está Bianchi? No, el Turu Flores, ¿no?
No, el Turu Flores va con el flaco Gareca. Está con el Vélez. Me parece que va a salir un año más.
¿Está dirigiendo?
Por eso le sacó campeón a Vélez.
Mirá vos. Che, ¿lo sigue dirigiendo a Vélez Bianchi?
No,
ya le preguntó.
Pero yo te lo vuelvo a preguntar, a ver si te agarro distraído.
No.
Bueno, por favor, es su momento.
Bueno, a ver, torneo de la última... El torneo de la última fecha terminó así. Alboy, derrotado, perdió con Nacional 1-0. Unión empató contra Racing, que sí. Ganaba Unión y sobre la hora y nomás acariciando 3 minutos quedaba contra Racing.
Qué lindo ahí.
Y bueno, no sé la pelota esa si se fue. Vamos con otro. Argentino Junior.
Sí.
Perdió contra Unión. Que,
sí.
Que le ganó 3-1, de visitante, Unión.
3-1, qué paliza.
Sí, una palicita, sí. Y el partido con Boca y Godoy Cruz. Ganó Boca 2-1.
Bien ahí.
Y se despidió el flaco Schiavi.
¿Se fue?
Se fue final. De Boca, sí.
¿Se fue a China?
Todavía no se sabe si va a firmar con Palermo o se va a China.
¿Cómo le fue a Palermo?
Sí, ahí regular fue. Fue el parejo el partido con él.
¿Segundo partido de Palermo?
El segundo partido.
¿Ganó?
No, empató uno y perdió el ahora, en la última fecha. Y vamos, con Rafaela.
Va a entrar recaliente un día de la cancha y va a decir, esto se hace así, flaco, y salte y cabecea y te mete un gol.
Sí, golazo, ya está. Esto se hace así, dice Martín. Bueno, Rafaela le ganó a Estudiantes de la Plata por 1-0.
¿Dónde son Rafaela?
No, Belgrano le ganó. Rafaela le ganó a Vélez. Ah. Lo perdió con Vélez, 3-0. Ya me tico. ¡No, Matías, me confundí!
No te confundo.
Me confundí. Lanú, empató con San Lorenzo. Si ganaba San Lorenzo, se alejaba más de descenso directo. Se alejaba si ganaba. Ahora están a 11, si no me equivoco. 11 o 12 puntos. Independiente.
Sí.
Jugando ahí. Vamos a ir jugando regular. Le empató con Colón de Santa Fe.
Sí.
Con Colón de Santa Fe. Empató 2-2. San Martín San Juan.
Sí.
Perdió como local contra River 2-0. Y el último día que quedaba, que quedó postergado, Quilmes y Tigre. Que te juega el año que viene.
¿Por qué Tigre, te postergó?
Porque Tigre está jugando la Copa Sudamericana, que está jugando ahora.
Ah.
En la final.
Por o sea que queda ahí inconcluso hasta el año que viene.
Hasta el año que viene.
Igual no se juega nada, digamos, no es que puedan llegar a salir campeones.
Nada.
Yo tengo información de último momento que sí. Dice que Tigre podría no seguir el partido contra Sao Paulo porque se armó la rosca.
Ah, bueno.
Confirmado nos acaban de
chequear. ¡Oh, confirmado!
Sí, sí. Confirmado bueno, no sigue.
Listo, entonces me parece que está...
Dicen que se proclamó campeón San Pablo.
Listo.
Porque.
Este es para mi amiga.
La gente de Tigre se negó a seguir porque hubo jugadores visitantes agredidos y que dos hombres los amenazaron con armas de fuego. Y afirmó que no jugará en el segundo tiempo. San Pablo 2-0 y se queda con el título, dice.
Bueno,
no sé.
Listo. Yo no fui. Menos mal que no fui a Brasil. Porque me dieron las entradas para ir. Para Brasil, por esto, menos mal que no fui porque si no se va a un quilombo.
Igual,
bueno,
vamos con la tabla general, como quedaron.
¿Cómo quedaron los puestos?
Los puestos general de la primera ronda, vamos, tío, no sé, primera ronda, no sé cómo quiere tomar ustedes. Vélez campeón con 41. Newell, 36. Belgrano, 36. Lanús, 34. Gracie, 33. Boca Juniors, 33. Arsenal, 31. River, 29. Estudiante de la Plata, 28. Colón, 26. Sabrenzo 26, Alboy 21, Atlético Rafaela 20, Godoy Cruz 20, Argentino Juno 19, Quino 18, San Martín San Juan 17, Independiente 16, Tigre 11 y Unión de Santa Fe 7.
¿Cómo cambió el fútbol, no? Porque vos que sos un gran seguidor del fútbol,
sí.
Yo recuerdo, en mi época juvenil, que los cinco, o sea, terminaba el torneo y vos sabías más o menos entre quiénes cinco iban a salir campeones, quiénes cinco, quiénes siete, y ahora está Arsenal arriba de River, cosa que a mí me llamó la atención ahora. Pero si uno verifica un poco más, hay otros equipos que eran los grandes,
pero
equipos, que no tenían de grande nada en realidad.
Pero acordate que River viene de la B.
Igual,
por eso no levanta mucho punto. Como Quilme. Como Quilme.
Claro, arrancaron de cero.
Arrancaron de cero. Claro, ahora que jugamos en la B vamos a jugar mal. Y vamos a dejar que nos gane Arsenal. Bueno, quiere decir que no había un triunfo. No es que los cinco grandes eran grandes, sino que había otra cosa ahí. Tenía más plata. Habría
algo raro. Eso sí, Belgrano de Córdoba hizo un capaneo. Belgrano de Córdoba, ellos sí.
Belgrano sí, la verdad que
Belgrano fue sorprendido.
Esa gente que asciende y
le ganó a Boca Juniors. Se
nota.
Esto es irreverente.
¿Le ganó Boca? No, entonces no me gusta.
No, chico. le ganó a Boca. Le ganó 3-1, le ganó.
¿Qué querés? Si son unos pechos fríos. Sí. Se va Falcioni.
Se va Falcioni.
Bueno, ¿quién
va para la duda? Boca. La duda para mí, la duda. Tengo dos.
¿Quién dirige?
Tengo dos.
No, juéguese por uno y yo voy a poner plata ahí, más vale que la recupere por lo menos. Porque tengo que recuperar lo que gasté en la camiseta de Newell's.
Si le pego, le pego.
Bueno, a ver.
Me parece que tengo dos candidatos, pero me voy a decir con uno.
A ver, ¿cuál?
Diga cuál no es primero.
¿El primero no?
Claro, que vos pensás que no. De las dos opciones,
¿cuál? La primera, bueno.
Claro, a ver.
El Virrey, Bianchi.
Mirá, lo dejaste afuera.
Lo dejé afuera porque...
¿Quién dirige? ¿Maradona, entonces?
No,
¿quién?
Porque Bianchi dijo tres veces a Boca no. Que lo llamaron tres veces y dijo que no. A sí. Boca no. Que como Gallego le dijo dos veces para el parejí a Independiente, tampoco lo dijo y volvió. Sí. Esta vez Bianchi, la cuarta vez, no va. Me parece que va a Romanera.
¿A Romanera? ¿De dónde sale esa información?
Y tengo ahí.
¿Es tu pálpito?
Es mi pálpito.
Yo escuché que el Virrey dijo, mira, yo no es que no quiera, sino que si yo voy tienen que agarrar y echar a este y dejar que yo controle quién es el que entra, que sí. Tiene que volver Román, o sea que se las puso todas arriba de la mesa.
Porque si viene Bianchi, seguramente va a traer a Román Riquelme.
¿Sabes qué más? Sí. Gidio, Bianchi, dijo, si se quedaba, además de todo lo que había dicho, esto de que venga Riquel, me rajara todo ese plantel de gente que parece que preselecciona a la gente que va a jugar, dice que él va a ir, Bianchi, quiere ir a porcentaje de la venta de jugadores que entren a jugar.
Mirá vos.
Lo cual para mí no está mal, es una buena inversión. Bueno, dice, bueno, yo lo hago jugar bien y va a cotizar más y me quedo con un porcentaje. A mí me parece un buen negocio.
Eso, a mí también. Vamos bueno, por el último.
Vamos,
el último del descenso, como quieras, sí. La tabla.
Los que están más cerca de irse a la B. River y quién más.
No, River no.
Ah, River.
Ahí te va. Que te voy a decir la verdad. Yo soy uno que está casi lejos.
Racing.
Casi lejos. Racing está tan lejísimo. El que está casi lejos es Argentino Junior con 1,284.
Argentinos está casi ahí rascuñando el descenso.
¿Qué le pasó?
¿Qué pasó con el equipo del comunismo? El equipo
del Diego.
El Diego.
Exactamente. Tiene un estadio que se llama Diego Armando Maradona. El día que lo inauguraron, yo me acuerdo que fui a vender hamburguesas.
Hamburguesas, gaseosas.
Y Maradona no fue, che. No fue porque estaba ocupado.
Estaba haciendo otra cosa importante. Bueno, siga. Bueno, Argentinos, ¿quién más?
Godoy Cruz. Si sigue así Godoy Cruz, cualquier momento...
¿Para abajo?
No me digas que...
Va para abajo.
No me digas que lo va a agarrar Martín Palermo y se va a...
No, levanta, no. Si sigue así, como jugando, si pierde puntos por el camino... Va bajando un poco. Godoy Cruz tiene 1,274.
¿Tanto decimales tienen?
Sí, muchos decimales. Por ahí son 5 años por promedio. San Lorenzo, 1,232. Rafaela, 1,228.
Che, Independiente, ¿cómo me dijiste?
Ahora voy. Ahora estamos llegando.
Dale, 0,000, ¿cuánto?
No, todavía no. San Mateo, San Juan. 1,140. Acá llevamos los últimos tres.
Los que están con un pie en la B.
Estamos con un pie.
Ya son Florencia de la
B. dale. La B. Independiente. Ubicación 18.
¿Es el color de la camiseta que tiene usted? No, o esa de estudiante.
El tiende de la plata que tengo acá. 1,28 tiene Independiente. Unión y Quilmes,
sí.
Los últimos dos, tiene 1,000 puntos.
¿Mil puntos?
Sí, 1,000. 1,000. Cero.
Claro, estamos ahí. ¿Cómo anda? 1,000 puntos. Pero estamos a punto de descender.
Sí, estamos
a punto
de descender. Sí. ¿Qué tal? ¿Puedes decir, Fede?
No, te estaba escuchando atentamente.
Ah, bueno.
Si usted fuera hincha de ese equipo que tiene 1,000 puntos,
sí.
¿Estaría contento o diría, bueno, no, la verdad...
Estoy
desilusionado.
Desilusionado estoy.
Desilusionado está.
Estoy muy...
¿La campaña que hizo fue mala o...?
No, regular.
¿Regular? Bueno.
Los dos fueron regular.
Entre dos
pero
regular.
menos uno que está poco abajo. Dice, yo digo... Y me dice que está acá en total las dos campañas, sí. de ahora y de que va a jugar
el año que viene,
tiene que sacar 42 puntos. De esos 42 puntos tiene que salir campeón.
¿Te puedes endeudar jugando, o sea, siendo de la estando siempre al borde? ¿Podés estar debiendo puntos?
No.
Bueno, por favor, le pedimos que nos pongan la música de cierre de la columna de Corsi.
Usted ha escuchado todo acerca del deporte. La hora de correrse.
Yeah. Bueno, a pedido del público ha vuelto la sección que ha hecho furor al principio del programa de Entre Flores y Floresta y es información sin chequear.
¿Te hago la cortina?
Por favor, la cortina me pones.
Chequeame esta.
Bueno, la primera información sin chequear es, tras 8 años de negativa, Bianchi le abre las puertas a la ilusión de Boca. Daniel Angelici decidió escuchar a los hinchas y en base a la voz de la multitud decidió no renovarle el contrato a Julio César Falcioni, a contactarse con Carlos Bianchi y a lavarle el culo a Riquelme.
Ah, muy bien, ahí me gustó. ¿Qué va a usar para lavarle el culo?
La lengua, me parece. Sorprendentes características de un viejo conocido. Imagina un material inteligente multicapa. No, esta información es vieja.
A ver, pero.
Ya se fue.
Oh.
Tras el fallo que absolvió a acusados... Michelle Obama se solidarizó con Tremarco. La noticia de la absolución de los 13 acusados por el caso Marita Verón recorrió el mundo. Tanto es así que hasta la esposa del presidente de los Estados Unidos, Michelle Obama, se mostró conmocionada por la resolución. Me quiere conocer y apoyar a esta lucha, contó Susana Tremarco. Además, la mujer de Obama habría dicho, pobres giles, pobres y encima sin justicia.
Pobres y garchados.
Rogel de Alperovich, la prostitución existe y va a seguir existiendo, dice la presidenta provisional del Senado y esposa del gobernador de Tucumán, Beatriz Rogel de Alperovich, se defendió hoy de las denuncias por la causa de Marita Verón.
¿Por qué se defendió ella?
Porque estaba acusada. Son muy pocos. No podemos hablar con tranquilidad al respecto, porque los acusan de cosas muy terribles. Yo lo único que digo es que si el gobierno es mi marido... Y yo, no estamos protegiendo a nadie, aseguró Roger a primera mañana por Radio Mitre, mientras juntaba una cartera de dinero y iba y le decía, ¿a dónde escondiste vos la guita? Le decía a la que había escondido la guita en el baño. La última información, chilenos piden día libre por llegada del fin del mundo.
Y esa hubiera funcionado como
está chamuyo. Está buena. El portal electrónico trabajando.com divulgó este miércoles los resultados de una encuesta que realizó entre 2.000 personas, de los cuales un 24% reconoció que en sus respectivos trabajos pedirá el día libre el 21 de diciembre.
Perdón, ¿por qué?
Un 44% reconoció que le explicará a sus superiores que son muy supersticiosos y que por ese motivo no irán a laburar. Mientras que un 28% dirá que tiene que hacer trámites ese día y un 16% que debe viajar fuera de la ciudad. Estamos planteando
esperanza para pedir el día libre. Es decir, yo me voy a la mierda, ¿qué voy a pedir? Es el fin del
claro,
mundo.
Es el fin del mundo, pero el tema es asegurarse, porque uno siempre tiene que hacer el trato con Dios y con el diablo.
No, fe. Es ahí.
Se acaba el mundo, me voy a la mierda.
Es como, claro, me voy a la mierda.
Además, pasa que se pidieron el día libre hoy y el 21, porque no estaba muy seguro todavía.
Le muestro a mi jefe la zanja peluda, le digo, mirá, acá voy a ir de vacaciones.
Claro. Decís, vos, te chupás el dedo. Y se lo metes en la oreja y le decís, me voy a tomar el día porque se acaba el mundo. Vos quedate acá que yo voy a tu casa con tu esposa.
¿Qué porcentaje de chilenos hizo eso?
El 28% de los chilenos se pidieron el día libre y después dicen que los vagos somos nosotros. ¿Te das cuenta, no?
Y somos nosotros.
Hay que pedirse el día libre por el fin de mundo y ir a decirle al jefe, ¿con qué cara vas a decirle al jefe, che, me voy a pedir el día libre, mañana no vengo?
Acá te dan el día libre por el nacimiento de Papá Noel el 25 de diciembre, boludo, no, lo que me estás haciendo.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Mañana no vengo, escúcheme, señor Roberto, mañana no vengo porque se acaba el mundo.
O sea, ¿cómo que se acaba el mundo?
Sí, yo leía a los mayas, yo soy muy mayístico. Sí, me dijo, el brujito maya me dijo que se acababa el mundo.
Pero estamos trabajando en...
Bueno,
a la mierda la dramatización.
Es así como se nos presenta la idea de que no nos alcanza con la información sin chequear.
El problema no es que se termine el mundo, sino que se termine el tiempo.
Realmente claro, tiene que ver con el problema es que hay demasiada información, no se puede chequear todo. Y nosotros somos de esa gente que nos gusta ir a comer a tenedores libres de chinos.
Sí, o si no, a tenedores libres de gaviotas. Donde te traen la comida, directamente viene el macho alfa y te la regurgita directamente en la garganta.
Sí. Ya digerida, predigerida, recontra digerida.
Cuando usted está apurado, Corsi, ¿dónde va a comer?
A un gratuná.
¿Cuando está apurado?
Tiene plata el tipo.
¿Y cuando no está apurado, qué hace?
Y como en mi casa, pido un delivery.
Claro, ¿cómo se nota que a vos te atienden bien en
el restaurante? Sí, sí, sí. Se nota.
Yo soy pagado así a mano, no como usted que no paga nada.
El chabón dice, quiero, y muestra ya los billetes, con los billetes se limpia la boca, y dice, quiero una pizza, y ya directamente llega.
Sí, total, ya lo mató todo.
Bueno, muy bien eso, muy bien. ¿Qué decía? Bueno, estamos en esta parte de la información, del programa en realidad, en el que la información nos llega como una especie de dedo ajeno que nos surga en cavidades del cuerpo que uno no esperaba y de manera intempestiva.
Sí.
Y yo no quiero que ahonde más tampoco.
En realidad nosotros lo que no queremos es que nos digan, que nos digan, pensá profundo. A ver, yo voy a hacer un ejemplo. Yo te tiro una noticia y te digo, es de Clarín. ¿Vos qué haces?
Dame la noticia, ¿qué me importa de quién es?
Exactamente. Lo que no queremos es que nos vengan esos, qué sé yo, ¿cómo es que se llama el gordo que fuma mucho?
Alfredo Casero.
No, la nata. No queremos es que venga la nata.
Me tire humo en la cara y me diga, vos sos un pelotudo porque nunca chequeás información.
Claro,
vos,
y nos haga un pensamiento profundo. Tampoco queremos que venga 678 y nos haga un análisis profundo de lo que nos dijo el gordo Lanata.
Que me pase un informe de buenas noticias.
No, nosotros lo que queremos es que nos den la comida digerida, la información así, de primera, de ya, prima.
Digan así.
Claro. ¿Y quién mastica mejor la información que quién?
¡Que Google!
Google, a ojo de buen googlero, es el lugar en el que nosotros nos informamos a través de las palabras más escuchadas en el tren entre Flores y Floresta.
Sí, ¿estuvo escuchando?
La subimos, sí. Pegué la oreja al tren, fui de ida y vuelta unas 353 veces.
Sí.
Escuché 1928 veces la palabra, sacá la oreja de ahí, boludo. Es toda una palabra.
Sí, es una palabra.
Después, un par de veces escuché la
de... Yo, que soy profesor de lengua, te digo, es una palabra.
Sí, escuché también la palabra fría la quilme fría.
Sí.
Escuché la palabra, amigo, pasé una seca. Y la palabra más nombrada, las palabras más nombradas son Susana.
Sí.
¿Sí? ¿Jiménez? No sé. Y Trimarco es la otra palabra más nombrada. Trimarco. Yo pensé que iban a hablar de Messi y de la cantidad de goles que ha hecho y ha superado, pero no. Parece que Messi haga goles no llama tanto la atención.
En el furgón se fuma y se piensa, dice usted.
Sí,
se
sí,
fuma, se caga y se piensa.
De hecho... lo que está planteado es que no importa que haga goles Messi, porque los tiene que hacer con la camiseta celeste y blanca.
Ah, muy bien.
Así que la propuesta es que le cambien la camiseta al Barça y hagan líneas blancas y celestes para que cuando venga la selección no se asuste.
Claro, porque cuando viene la amarguea, ¿no?
Claro, la amarguea. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Google? En Clarín.com dice, Susana Trimarco tras el fallo. Los jueces son unos estafadores. La madre Marita Verón cuestionó a los jueces que absolvieron a los 13 acusados de...
¿Dónde estás?
Acá
¿En
estoy.
Este?
No, acá, papá.
Ah, ahí. Listo. La madre Marita Verón cuestionó a los jueces que absolvieron a los 13 acusados. Se piensa que bueno, que íbamos a sacar a un par, pero en realidad, a último momento, los jueces dijeron... No, vamos a dejarlo a estos todos afuera, vamos a sacarlo a todos, que ya fue, no hagamos diferencia. Igual para todos, justicia para todos.
Muy bien. La siguiente información dice, de Infobae.com, dice... Ah, no, perdón, de Lanación.com, dice... No pararé hasta pedir el juicio político a los...
A los garcas, hijos del cuerno, que tienen esa corbata tan linda.
Poco más de una hora después, en la sala segunda de la Cámara Penal de Tucumán, absolvieron a los 13 acusados por el secuestro y...
¿Dónde? Pará. Ah, de Tucumán absolvieron a los 13 acusados del secuestro y... Además, se asomara su miembro por adelante del tribunal y dijera, a esta le van a pedir justicia.
Bueno, y la última es de Boxy.com y dice, Susana Trimarco nominated for Nobel Peace Prize. Susana Trimarco was recently confirmed and candidated for the Nobel Peace Prize in recognition for the fight against human trafficking
in the garden and the justice. For the humanity and the nigger también.
Ok, ha sido la información del el ojo de buen googlero. Este ha sido el programa Entre Flores y Floresta. Y nos despedimos de esta manera, diciéndole tenga cuidado que si usted es un secuestrador y pervertido que lleva mujeres y las hace prostituirse y las droga, y las golpea y las asesina.
Perdón, un asterisco. O peor, si ustedes son uno de esos pelotudos que dice... Ah, bueno, si tiene minifalda por algo será.
Sí, sí. Continúe. Tenga cuidado porque vamos a ir por usted. El señor Corsi dice...
¿De qué?
Y sí, calculá la hora, más no o sé, menos. Sí,
ahora yo ahora estoy comiendo esta hora.
Bueno, claro, entonces ¿qué decíle se hace en esta parte del programa?
Hasta el miércoles que viene, decí.
Hasta el miércoles que viene, lo vemos. Igual, hasta el miércoles que viene va a estar... Ustedes dos, yo no.
¿Por qué?
Pues ya te vino más.
No, no hay más. No, hay, ¿en el torneo de verano va a venir?
Sí.
Pero bien. Podés venir.
Sí, hay, sí. Si no, no.
Bueno, listo. Vamos a hacer un partidito. Vamos a hacer un partidito allá en la esquina.
Dale.
Venga a verlo así en la semana que viene. Puede hablar de ese partidito. Listo,
dale.
Matías LCE dice...
Digo, la verdad, duerman tranquilos, pero cuando se despierten, levántense rápido y con las manos bien arriba, porque se viene la realidad se viene dura y concreta.
Bueno, yo me despido diciéndole, les queda una hora a este mundo, según la vieja profecía maya que decía que el 12 del 12 se acababa. Así que, besos para todos. Hasta el miércoles que viene.
Moreno.